Porque no estás sola y porque tu desarrollo y crecimiento interior nos importan. El Instituto Chihuahuense de la Mujer y el MUCIBI presentan Cuentos Medicinales para Mujeres, historias de sabiduría y sanación. ¡Comenzamos!
Hola, muy buenas tardes. Es la 1:00 p.m. en punto y este es su programa Cuentos Medicinales para Mujeres. Mi nombre es Velvet González y pues los voy a estar acompañando durante esta próxima media hora, como cada viernes, con Cristian Ortiz, quien está aquí.
Hola, Velvet, encantado.
Pues un viernes más, Cristian, de este programa.
Así es, y con noticias nuevas, reanudando el ciclo de conferencias de desarrollo humano y empoderamiento para la mujer, pues tenemos una conferencia la próxima semana. Antes de entrar de lleno al programa, me gustaría pasarle los datos para la gente que le interese inscribirse en estos eventos. La vamos a tener el día miércoles 11 de noviembre del 2009 en el Salón Luxor a las 5:00 p.m. La conferencia se llama Lo Sagrado Femenino. Es una conferencia que voy a estar dictando, que trata del desarrollo humano y la fortaleza femenina. Vamos a hacer análisis de los arquetipos de lo sagrado que se utilizan en el patriarcado, principalmente las figuras de dioses masculinizados o con atributos masculinos, y cómo todo esto ha repercutido a nivel sociológico y político para que las mujeres se vayan desvinculando de lo sagrado femenino. Esta conferencia va a ser totalmente gratuita. El Instituto Chihuahuense de la Mujer la va a estar auspiciando en el Salón Luxor el día 11 de noviembre.
Es este miércoles ya, ¿verdad?
Ya el miércoles que viene. Sí. Desde las 5:00 p.m, más o menos acá como a las 7:30. Si tú quieres inscribirte o apartar lugar, puedes hablar al 429-3300, extensión 15318 o 15314. 429-3300, extensión 15318.
Así es, bueno, Lo Sagrado Femenino, una conferencia más de Cristian Ortiz, que ya tiene su público. Quien no haya asistido, las invitamos a que acuda, son temas muy interesantes. Y bueno, les recordamos también teléfono en cabina 439-1842 o correo electrónico rucabina@watch.mx. Y bueno, Cristian, tú dices, ¿cuándo pasamos al cuento? Platícanos.
Vamos a ahora empezar con un cuento bien interesante, un cuento que ha tenido muchas interpretaciones, principalmente desde el psicoanálisis. Este cuento se llama La Bella Durmiente, pero ahora me gustaría que lo vieras desde el enfoque más femenino y más humano, analizando quizá que hay algunos estereotipos de género bastante limitantes en la mujer dentro de este cuento. Si bien los cuentos funcionan como mapas psicológicos, que pertenecen a toda la humanidad, al colectivo, al inconsciente colectivo, La Bella Durmiente nos habla de arquetipos bien específicos de la feminidad, en donde se dice que las mujeres no pueden rescatarse a sí mismas y siempre necesitan a ese otro, a la otredad, para poder existir, ser ellas mismas o rescatarse. Entonces me gustaría que pensaras en La Bella Durmiente no nada más como un cuento que oíste tal vez de pequeñita, sino como un mapa psicológico en el cual te dijeron que tú requieres al otro para poder ser feliz.
Así es.
Entonces, estos cuentos hablan de dependencia, codependencia, sentimientos de victimización, pero sobre todo la idea de que la mujer siempre tendría que ser rescatada, entendida o amada por ese hombre o ese príncipe azul. Sin más preámbulo, vamos a oír La Bella Durmiente.
La Bella Durmiente. El sol brillaba y los pájaros cantaban. Todo era muy alegre a su alrededor. Pero la reina, que se bañaba en el lago, se sentía muy triste. ¡Oh, cuánto deseo tener un hijo! Suspiró. Y de sus ojos cayó una lágrima que fue a parar a la boca abierta de una rana que estaba sentada en la hoja de un nenúfar.
El año que viene, ¡cuac!, en esta época, tendrás una hija. ¡Cuac!,
dijo croando. Entonces se zambulló entre las plantas y desapareció. Sus palabras se cumplieron en la fecha prevista, y el rey y la reina llegaron a ser padres de una hermosa niña, de la que se sentían muy orgullosos.
Están empezando a florecer las rosas, dijo el rey.
Llamémosla Rosa. Celebraremos el bautizo más espléndido que jamás se haya visto. Invitaremos a todas las personas importantes, dijo la reina. Y a las 13 hadas, añadió el soberano. Querido, recuerda que la ley dice que las hadas tienen que comer en platos de oro. Y solo tenemos 12. Bueno, habrá que conformarse con 12 hadas. En la gran fiesta, los invitados bailaron y cantaron, hasta que llegó el momento en que las hadas debían entregar sus dones a la recién nacida. La primera le dio belleza, la segunda, gracia. Las otras, por turno, le dieron dulzura, amabilidad, salud, suavidad, verdad, bondad, felicidad, jovialidad, voluntad y... Pero antes de que pudiera hablar la decimosegunda hada, las luces del salón se apagaron. Empezó a aullar el viento y gritó una lechuza. Todos temblaron. Junto a la cuna había una figura encorvada, pequeña y vestida de negro. En su rostro blanco y arrugado brillaban unos ojos verdes.
No me invitasteis, dijo la decimotercera hada. Pero aquí estoy, y estos
amigos se escondieron en los
herida. La anciana volvió hacia la princesa su rostro pálido y arrugado y sus ojos verdes y brillantes.
Estoy haciendo tela para una sábana. Acércate. Mira cómo baila el huso al pasar el hilo.
Rosa estaba fascinada, porque nunca había visto una rueca. Extendió una mano para tocar el huso.
¡Hace daño! ¡Ay! ¡Me he lastimado!
Se había pinchado un dedo y cayó de inmediato en un profundo sueño. En el exterior, el viento dejó de soplar. La lechuza cayó. Volvieron el calor y la luz. La anciana había desaparecido. Sentados en sus tronos, el rey y la reina detuvieron su conversación y se durmieron. Los invitados jóvenes quedaron dormidos en sus escondites, con los dedos en los labios a punto de decir ¡psh! Y el que los tenía que buscar se durmió de pie, con las manos sobre los ojos. El reloj dejó de hacer tic-tac. Una mosca quedó suspendida en el aire. El gato de la cocinera se durmió frente a una ratonera en cuyo interior dormitaba un ratón. La cocinera se durmió con la mano levantada a punto de darle unos azotes al pinche al cual tenía atravesado sobre sus rodillas, mientras la copa que había roto yacía hecha añicos en el suelo. El perro, que dormitaba, ahora dormía profundamente. Las arañas estaban silenciosas e inmóviles en sus telas de la torre. Pasaron días y semanas. Los meses se transformaron en años. Tras 10 años, creció un seto de rosas silvestres alrededor del palacio. En 20 años, el palacio quedó totalmente oculto entre las zarzas. Cuando hubieron pasado 90 años, el matorral de rosas, hierbajos y cardos se transformó en un frondoso bosque. La historia de la Bella Durmiente se extendió por todo el mundo, y todas las familias reales la conocían. Muchos príncipes valientes intentaron atravesar el bosque para encontrarla, pero ninguno lo consiguió. Hasta que un día llegó un príncipe hermoso de unas tierras lejanas. Aunque las espinas y las zarzas lo arañaban cruelmente, continuó abriéndose paso por el matorral con su espada hasta que se sintió exhausto. Sus fuerzas estaban casi agotadas, cuando de pronto sucedió algo muy extraño. Las espinas se ablandaron y las zarzas se llenaron de rosas. Atravesó las ramas casi por arte de magia. Habían pasado 100 años desde el día en que Rosa cumplió 15, pero en palacio el tiempo se había detenido. El príncipe abrió las pesadas puertas, pasó junto a los estáticos invitados y ascendió por la misma escalera de caracol que la princesa había subido 100 años antes. Al final de la escalera, leyó en la puerta llena de polvo el nombre Rosa. En la habitación pequeña, halló a la princesa. Jamás había visto a ninguna dama tan bella. Lentamente, como en un sueño, inclinó la cabeza y la besó. La princesa despertó al instante. Te he esperado durante tanto tiempo, dijo mirándole. Enseguida se despertaron todos los que estaban en palacio. El rey se volvió hacia la reina, continuando la conversación de hacía 100 años. Estoy de acuerdo contigo, querida. El ratón corrió por su agujero para escapar del gato. El perro resopló. El chico se quitó las manos de los ojos y gritó: ¡Ya! Y los niños que estaban escondidos sonrieron con los dedos en los labios y susurraron: El pinche travieso se escabulló de las rodillas de la cocinera y esta se golpeó la rodilla. La mosca aterrizó en una cuchara llena de mermelada y el reloj de palacio dio las 6. Muchos años más tarde, cuando Rosa y el príncipe estaban ya casados, con frecuencia contaban a sus hijos la extraña historia del hada, el huso y los 100 años de sueño.
Bien, Cristian, pues esto fue el cuento de la Bella Durmiente. A ver, platícanos, explícanos este cuento, pues, en lo personal, como yo creo que casi todos y todas lo hemos escuchado de niños, de no tan niños, pero lo que nos estabas diciendo tú, la codependencia, todos esos aspectos, yo creo que nunca nos hemos puesto a reflexionar sobre ellos.
Los cuentos como mapas psicológicos nos ofrecen una transmisión de conocimientos que son totalmente comunes a la humanidad. Esto Carl Jung le llamaba inconsciente colectivo. Bueno, pues las mujeres también como parte de la humanidad tienen su propio inconsciente colectivo. Aparte, este inconsciente colectivo se refuerza a través de la transmisión oral, de la transmisión educativa, de los valores culturales, etc, etc, etc. Los cuentos son los sueños de la humanidad.
Sí.
Y todos nosotros tenemos más o menos esos cuentos y todos nos podemos identificar con esos cuentos. Algunas veces preguntaríamos por ahí, ¿y por qué la mayoría son mujeres en los cuentos de hadas?
Las protagonistas.
¿Por qué son las protagonistas mujeres? Sí. Bueno, pues porque hablan del alma o psique humano que ha sido representado con aspectos femeninos. Sin entrar en términos muy complejos ni irnos tanto al aspecto psicoanalítico, podríamos empezar a hablar de que La Bella Durmiente es un cuento bastante interesante para las mujeres que se encuentran todavía soñando en la aparición de su rescatador, salvador o príncipe azul. Fíjate que a veces la configuración de la personalidad de las mujeres desde pequeñitas pues es a través de la protección y la sobreprotección. A las niñas se les cuida que no les pase esto, que no les pase aquello. En la primera parte del cuento, los padres, la reina y el rey, pues tienen a su hija totalmente cubierta de cuidados y sobreprotección.
Sí.
Y ella empieza a absorber, por así decirlo, los atributos que le regalan estas hadas, entre comillas. Estas hadas podrían simbolizar todos los aspectos positivos que nosotros consideramos de nosotros mismos, como la belleza, la bondad y todas esas cosas chidas o adecuadas socialmente que las haditas entregan a la Bella Durmiente. Pero hay una cosa que no le entregan, porque faltó la treceava hada, una hada oscura. Sí. En términos psicoanalíticos o jungianos, esto sería la sombra de la psique, esa parte donde está almacenado todo aquello que llaman malo. Entonces, a veces a muchas mujeres se les nutre desde la sobreprotección con las cosas buenas, pero no se les enseña que el mundo tiene sus peligros.
Así es.
Que el mundo a veces es sombrío, que ellas mismas tienen aspectos sombríos y peligrosos. Entonces la sombra femenina, la sombra de las mujeres, no se absorbió por Rosa, la protagonista. Lo cual generó que la sombra se fuera en contra de ella misma. Entonces generamos a una mujer que podríamos decir está desvinculada de su poder porque no tiene la capacidad de defenderse. Por ahí llega una parte del cuento en donde Rosa se pincha el dedo. ¿Qué es esto de pincharse el dedo? Bueno, pues que hay veces que no hay conciencia del peligro. Las personas sobreprotegidas y que viven en un mundo de hadas, como muchas mujeres son criadas,
sí,
no saben lo que es el peligro. No lo entienden. Porque nadie les explicó. Porque era mejor en nuestra sociedad, por ejemplo, sexofóbica, es mejor esconder todo lo que tenga que ver con el sexo. Y después vemos a mujeres jovencitas saliendo embarazadas porque nadie les explicó cómo era, para qué era, cómo se protegía. Entonces muchos de los aspectos que consideramos malos socialmente, pues no son tan malos al saberlos, porque si lo sabemos nos podemos cuidar de ellos. Esto no le pasó a la Bella Durmiente. Y como no le pasó, se quedó dormida, inconsciente, podríamos llamar, una mujer inconsciente. Sí. Una mujer inconsciente, pues es una mujer que cree muchas cosas que son mentiras. Y ella se quedó dormida, esperando en su sueño ser rescatada, ser besada y ser liberada por un príncipe azul. Fíjate la posición en la cual la mujer es puesta en este cuento, que es un cuento que a nivel profundo tiene un análisis muy bello, pero a nivel muy superficial, claro, hasta donde nosotros le podemos alcanzar a ver, pues es un cuento bastante misógino, porque nos habla de que la mujer siempre está esperanzada a ser rescatada por el otro, y generalmente ese otro es un hombre. ¿Por qué no se rescata a ella misma? ¿O por qué no la rescata otra mujer, o su madre, o su abuela? No, la tiene que rescatar un hombre, y un hombre que le ofrece matrimonio y que se va a casar con ella. A veces muchas mujeres, después de haber estado dormidas durante tanto tiempo, Velvet, tienen ganas de despertarse,
sí,
de vivir. Y a veces confunden estas ganas de despertarse, esta hambre del alma, esta hambre de psique, con que alguien más se lo va a dar. Entonces pagan precios muy, muy altos, porque alguien venga a salvarlas, entre comillas. El arquetipo del príncipe azul es algo bien interesante que habita en la psique femenina.
Sí.
Ha de haber un alguien que me ame como soy, completa, y me saque todos mis problemas. Esa es la historia que pasa mucho en Latinoamérica. La Bella Durmiente vive mucho en los cuerpos de las mujeres latinoamericanas, donde a cierta edad, después de estar hartas de ser las niñas de papá y mamá y sentirse asfixiadas por la sobreprotección del hogar paterno, se casan a muy temprana edad o se embarazan para irse con un hombre que las va a sacar de ese ensueño o de ese hechizo.
Sí.
Pero pues realmente, ¿a dónde van? ¿Quién sabe? Porque cuando nosotros empeñamos nuestra libertad, cuando empeñamos nuestras necesidades en un otro o en una otra, pues siempre vamos a ser dependientes o codependientes. Y esto es algo bien triste. Dicen por ahí que a veces la vida te despierta a fregazos. Yo creo que es así. A la Bella Durmiente la despertó un beso. Muchas veces este beso es la seducción. Hay mujeres muy jóvenes que, como no tuvieron la conciencia necesaria para despertar por ellas mismas, buscan ser despertadas por experiencias que tienen que ver, por ejemplo, con el sexo prematuro,
sí,
con el alcoholismo, con la drogadicción, porque hay hambre de conocer y explorar el mundo. Han estado dormidas y aisladas en su castillo durante tanto tiempo. Y, por ejemplo, cuando un forastero, un príncipe azul, un otro, les ofrece la libertad, aunque sea provisional, empeñan toda su esencia en él. Y esto es algo bien peligroso. Algo que tenemos que tocar aquí es que los príncipes azules no existen.
Oye, Cristian, perdón que te interrumpa. En esto que dices de la característica del príncipe azul, que no existen, como acabas de decir, ¿cómo lo ponen siempre? Yo creo que en casi todos los cuentos, pero en este me acuerdo mucho, empecé a recordar lo que es la caricatura.
De Disney.
El dragón, o sea, le ponen como... Pasó todo un infierno, cruzó todo un infierno, uh-huh, o sea, y él queda como el héroe que rescató a Alá.
Y de hecho así sería, pero tendríamos que entender que el príncipe azul no habita fuera de la mujer.
Así es.
Es su propia fortaleza interna, ajá, su heroína interna, su mujer sabia, su curandera o como le quieras llamar.
Sí.
De hecho, dentro del patriarcado y nuestras culturas machistas, pues estos cuentos fueron tan deformados que la bruja siempre es vista como algo malo. Cuando realmente es algo que las mujeres tienen que obtener, el poder sobre su propia oscuridad. Quien no conoce a su sombra no puede vivir en luz. Esto es algo muy cierto. La mujer tenía que conocer esa treceava hada, esa sombra, esa que representa las cosas no tan lindas de ella,
sí,
para poder estar completa y no quedarse dormida. Pero como no la conoció, se quedó dormida esperando que alguien la despertara. En algunas tradiciones filosóficas a esto le llaman el matrimonio sagrado. que es la unión entre las fuerzas opuestas, el yin, el yang, lo femenino, lo masculino, lo de arriba, lo de abajo, sol, luna, etc, etc, etc.
Sí.
Un cuento como mapa psicológico, todos los personajes que hay en ese cuento están dentro de la persona. ¿Quién sería el príncipe azul? Bueno, si nos vamos a un análisis muy jungiano, pues sería el animus, que es el hombre interior que vive en las mujeres. Pero para no entrar en esos temas tan complejos y diría yo tan académicos y fumados, podríamos entender básicamente o rescatar la enseñanza medicinal de este cuento. La enseñanza medicinal de este cuento es que tú tienes que despertar por ti misma. Primero, el primer error del cuento fue el primer error que cometieron en el cuento es no haber invitado al lado oscura. Si no se invita al lado oscura, si se hubiera invitado al lado oscura, nada de esto hubiera pasado.
Claro.
¿Qué es invitar al lado oscura? Invitar al lado oscura es ser consciente de los aspectos destructivos que habitan en mí. Porque si soy consciente de mis heridas, las puedo empezar a sanar. Porque en la oscuridad que yo tengo, por ejemplo, en la ira bien controlada, la puedes transformar en energía para hacer cosas.
Así es.
Pero como tú no tienes el manejo de esta sombra o esta parte del lado oscura, vas a caer tiempo y lugar, vas a caer en el sueño. Te vas a caer inconsciente. Y en ese inconsciente vas a creer que tú no tienes fuerza y ni tienes poder para rescatarte a ti misma. Entonces buscarás a un otro que te rescate. Y generalmente ese otro, arquetípicamente, es el príncipe azul, que se lo adjudicamos a cualquier hijo de vecina que te dice mi vida.
En pocas palabras, sí.
Sí, porque no es que es un príncipe azul, pero tú tienes esta hambre afectiva, esta hambre emocional, y alguien que te dice eres linda, eres guapa, te amo, te quiero, quiero casarme contigo, le crees todo. Y por ahí vamos viendo muchas mujeres que tienen decepciones amorosas porque su príncipe azul resultó no ser ni tan azul ni tan príncipe. Entonces, el extracto medicinal de este cuento es que primero tenemos que aceptar nuestra sombra, las partes que nos negamos de nosotros mismos.
Y que todas tenemos, ¿verdad?
Todos y todas tenemos eso.
Sí.
Y otra característica medicinal de este cuento es que no caigamos en el ensueño, en el hechizo, en el engaño de que existe ese alguien allá afuera que nos va a sacar de todos nuestros males. Ni es la pareja, ni es papá, ni es mamá, ni es la redención ni la salvación. Las mujeres tienen que empezar a trabajar con su propio poder. Por ahí me parece algo bastante cómodo pensar dejarle los problemas y las situaciones conflictivas de nuestra vida a nuestra pareja o a nuestra familia.
Sí.
Y siempre estar en ese arquetipo o en ese estereotipo de la mujer ingenua, la mujer estúpida, la mujer dormida, que no puede hacer nada por ella misma. La Bella Durmiente es un arquetipo que debemos de entender y ver hasta dónde estamos dormidos en nuestra conciencia. Probablemente la forma más fácil de dormirse es creer que no tenemos el poder. Es muy cómodo decir, no, es que como yo no puedo, como yo no sé, nadie me enseñó. Fingir a la ignorancia, fingir la ingenuidad, fingir la estupidez, es un patrón muy cómodo que tanto hombres y mujeres tenemos. Los hombres desde un lugar muy cómodo, por ejemplo en los trabajos domésticos, es que yo no sé plancharme. Muchos hombres todavía se casan porque dentro de sus miedos muy internos está quién me va a atender, quién me va a hacer comida, quién me va a planchar, quién me va a lavar. Eso es algo muy patético, muy triste como para hombres y mujeres. Muchas mujeres todavía piensan, tengo que casarme porque si no, no voy a ser una mujer respetable. ¿Y quién me va a mantener? Todos estos estereotipos convencionales de género se vivencian en el cuento de forma simbólica. Lo importante es que nosotros entendamos que quedarnos dormido se paga con precios muy altos. Que una mujer que despierta tiene que transformarse en la propia heroína de su cuento. Y para transformarse en la propia heroína de su cuento tiene que empezar a aceptar los aspectos destructivos y oscuros que habitan en ella. La Bella Durmiente es un cuento que tal vez todos nos llegó con la caricatura de Disney. Tal vez no lo leyeron o no lo contaron. Quiero que dejar como tip, pónganselo a una niña pequeñita de unos 6 años si tienes niñas y te vas a dar cuenta que si tú le explicas la otra versión del cuento, la niña lo entenderá de forma bastante positiva. Pero nosotros, así también como los niños, pues tenemos que seguir aprendiendo. Y lo primero que nos corresponde ahorita, Velvet, es desaprender todo lo que supuestamente aprendimos bien. Uh-huh. Por ejemplo, que las mujeres son pasivas, necesitan ser rescatadas, y el hombre siempre tiene que ser activo y rescatar a las mujeres. Esto no es así. De hecho, ahora lo vemos bastante invertido con todo este tipo de los estereotipos cambiantes de género. Entonces, yo como una reflexión muy personal, les podría dejar que analizaran muy bien sus mapas psicológicos. Pregúntate a ti como mujer o tú como hombre, ¿cuáles son los mapas psicológicos que tienes respecto a la pareja? Por ejemplo, tú como mujer puedes tener dentro de tu mapa que tienes que ser rescatada, comprendida, entendida, amada, divinizada por tu pareja. Y créeme, como no vas a recibir eso, siempre te vas a sentir mal querida, mal amada.
Sí.
El hombre también tiene sus propias creencias o mapas psicológicos de lo que debe recibir de las mujeres. Entonces, tomemos como excusa este cuento para empezar a cambiar los mapas que tenemos de cómo ser hombre y cómo ser mujer.
Así es. Bueno, Cristian, pues con esto concluimos el programa Cuentos Medicinales para Mujeres. Muchísimas gracias, Cristian.
No, a ti, Velvet, y que tengan un excelente fin de semana.
Así es, nos escuchamos el próximo viernes en punto de la 1:00 p.m.
Por el 1310 de AM. Esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1:00 p.m. por el 1310 de AM Radio Universidad, con más historias de sabiduría y sanación.
Radio Universidad 1310 de AM.
Radio Universidad.
La otra radio en su radio.
El Instituto